¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de Háblame de Ciencia. Si estás en YouTube, yo creo que ya te imaginas de qué se trata el episodio. Y si estás en alguna plataforma de únicamente audio, por favor ve a YouTube y ve cómo estamos vestidos, porque hoy, el día de hoy, nos salimos de la caja. Estamos en una temporada especial, pero pues decidimos subirnos al tren y hoy venimos a hablar de eso que mueve pasiones, eso que mueve masas, que hace que cruces fronteras, el fútbol. Hoy venimos a hablar pues del tema más mundialista posible en estas épocas, pero antes de seguir hablando de esto, Aldo, ¿quién nos acompaña?
Claro que sí, pues mira, nos acompaña un viejo amigo que ya hemos tenido por acá, ahora sí que primo hermano del podcast Háblame de Ciencia, tenemos a Juan Nepoque.
Es
que me emocioné. Me puse nervioso. Es que estaba pensando ya en México, la final y todo eso, pero Juan Nepote, ¿cómo estás el día de hoy?
Se entiende. Muy bien, muchas gracias. Gracias por considerarme viejo.
Pero amigo.
Amigo.
Me da gusto. Muchas gracias y es un placer estar aquí otra vez. Yo no alcancé para la playera oficial, pero miren, me traje la antigua, la vintage, para hacerle honor a esto de
claro,
la amistad.
La poderosa, ¿no?
Exacto.
Claro que sí. Oye, pues un montón de cosas que es ahí, ensayista, divulgador científico, pero aquí lo que nos gusta es que siempre le buscas darle la vuelta a cualquier tema y buscarle ese lado, pues, social o científico, toda esa explicación que al final del día dices, ah, mira,
no
es
sabía
por
eso.
Entonces aquí me gustaría irle dando una explicación científica, pero socialmente hablando, el por qué es un fenómeno tan fuerte el fútbol.
Es un misterio. Ayer escuchaba nuevamente a Juan Villoro, un escritor que ustedes seguramente...
Tocayo,
gran amigo, pero además un estupendo estudioso del fútbol desde la sociología y sobre todo la literatura. Y él insistía en lo misterioso que es el fútbol y creo que eso es bien importante porque es un misterio asequible. O sea, nos causa furor, sorpresa, pasión, pero todos podemos jugar fútbol.
Sí,
o sea, no necesitamos muchos equipamiento, a diferencia del fútbol americano, por ejemplo, del béisbol. Son unas reglas más o menos sencillas y además puedes ser futbolista de muchas maneras distintas. Puedes ser medio regordete y ser muy bueno de defensa, delantero.
Claro.
Puedes ser como Garrincha, un futbolista brasileño muy famoso que tuvo poliomielitis. Entonces, cojeaba y digamos que tenía una discapacidad y eso provocaba que nadie le quitara el balón, pues, porque era verdaderamente fantástico para burlarse a todo el mundo. Puede ser un gran mediocampista. Puede ser un futbolista como Jorge Campos, de 1.70 y tantos, y ser portero.
Sí.
Pero también puede medir 2 metros como Haaland, y, bueno, casi 2 metros, y ser un estupendo delantero muy aguerrido. Entonces, hay una gran diversidad de cuerpos para ajustar esas habilidades. Y necesitas básicamente un balón. Hay quien juega incluso sin balón, con cinta masking tape, que haces bolita.
Una lata,
siempre
¿no?
puedes
incluso.
Hacer una pelota con cualquier
y
cosa.
Y juegas en cualquier lado. Entonces creo que esa cercanía, esa proximidad, la posibilidad además de hacer equipo, porque es un trabajo en equipo, aunque últimamente se ha favorecido mucho el ser individual, el que te vuelvas muy famoso, una persona, y eso tiene mucho que ver con los alrededores, pero digamos que el fútbol es eminentemente social, colaborativo, combinado, y creo que eso hace que todos nos sintamos emocionados. Luego tenemos en México esta historia un poco trágica de que somos muy buenos para organizar mundiales, hemos hecho 3, ¿no? Tenemos una liga de fútbol más o menos competitiva que atrae gente de otras partes y nos va pésimo en los mundiales, ¿no?
Me encantó.
Tenemos la maldición
a ese nivel, digo, es decir, al nivel de lo que podríamos tener con esta tradición. Hemos ido a casi todos los mundiales. Hay pocos equipos, pocos países que nos ganen en esas estadísticas y, sin embargo, algo ocurre con nosotros, ¿no? Entonces, y aquí estamos,
emocionados. Somos la selección que más partidos ha perdido en mundiales, ¿no? Por
ahí
leí la estadística, no sé si se acierta.
Esa es otra parte, algo que decías, Aldo, de encontrarle el otro lado de la ciencia en todas partes.
Sí.
La estadística y el fútbol, pues claro, hacen un match. Bien
claro, sí,
¿no?
Sí.
Hay
sí,
datos
sí.
más o menos de todo, te puedes encontrar. Por ejemplo, ¿quién es el futbolista más joven que ha metido un gol en un mundial? Lamine Yamal, al meter su gol con España, se convirtió en el futbolista más joven en meter un gol en un mundial.
Okay.
Antes, el récord lo tenía Messi.
Yeah.
Entonces, está fantástico porque eso es una buena expectativa, digamos, para él. Pero el fútbol está lleno de esos datos. Hay una gran cantidad de datos coleccionados, almacenados, revisados. Pero hay otros aspectos también de la ciencia en el fútbol que son bien interesantes. Les dejo aquí nada más uno para seguir platicando y no apropiarme yo de por dónde íbamos a conversar. El caso de dos hermanos que se apellidaban Bohr, daneses. Uno de ellos es famoso porque a fuerzas te lo encuentras en la secundaria o en la prepa.
Ok.
Depende cuánta atención pones, pero si pones suficiente te lo deberás encontrar en la secundaria.
Ok.
Que es Niels Bohr. Niels Bohr propuso un modelo atómico. A lo mejor les tocó hacer una maquetita alguna vez. Y el átomo de Bohr.
Y todos pensaron, ¿sí la hice?
No, a lo mejor la tienen pendiente.
¿Tiene memoria?
Hay que entregarla todavía, posiblemente.
No regresamos.
Pero Bohr era portero de la selección.
¿El mismo del átomo o su hermano?
El mismo. Ah, muy bien.
Okay, okay. Sí, yo. ¿Eran dos?
Ajá. Eran dos. Sí. Eran varios. En realidad luego hubo más, porque el hijo de Niels Bohr ganó el premio Nobel también, igual que él. Es de esos casos especiales de padre, hijo, madre, hija, familiares que ganan el Nobel, ¿no? Bueno, Niels Bohr era portero.
Sí.
Más o menos bueno. Llegó a jugar en la liga, pero su hermano Harald era un matemático de primerísimo nivel. Y él fue el delantero de la selección olímpica de Dinamarca. Llegaron a jugar juntos, pero él sí fue campeón goleador y todo.
Sí.
Al punto de que era una celebridad, y cuando hizo la defensa de su tesis doctoral de matemáticas, estaba lleno de gente porque iban a ver al futbolista, en realidad.
Sí, sí, sí.
Era un
entonces,
tipo
gracias
famoso.
Por su tesis, pero...
Extrañamente, las matemáticas no habían causado ese furor. Yeah, y entonces, sí, en cambio, el fútbol, sí. Bueno, ahí tenemos dos hermanos. Y como esos, hay mucha gente que ha jugado fútbol a cierto nivel más o menos profesional y luego han hecho otra cosa. Julio Iglesias, cantante, ¿no? O Carlos Wojtyla, el Papa. Juan Pablo II fue futbolista también.
Wow.
Estoy
aprendiendo mucho.
Amigo, sí.
Sí. Tú buscando datos curiosos.
Sí, no, está perfecto.
Que en todos lados hay datos.
Bueno, todos jugamos fútbol en algún momento.
Sí.
Entonces creo que eso tiene que ver con la pasión que despierta. Y bueno, claro, ahora hay dinero y muchas cosas.
Hay otros incentivos,
¿no? Hay otros intensivos para hacerlo muy popular.
Oye, y por ejemplo, justo con esto que mencionas, en México creo que se siente el fútbol. Independientemente del mundial, hay como aficiones en cada estado, de que inclusive hay turismo de fútbol, de personas que van a todos los estadios, claro. Y que mi colección de estadios, etc. Pero esto sucede también en el mundo. O sea, ¿qué nos dice el otro lado? ¿Todos somos igual de futboleros?
Esa es buena, pero es porque a lo mejor creemos que somos los únicos.
Somos especiales.
Y no, no creo que...
No.
A ver, especiales sí somos. Pero en ese aspecto, no, creo que sí es una pasión compartida... de cierta cultura, cierta idiosincrasia. Y no, bueno, en América Latina es algo muy común. Argentina, en Brasil, en Colombia. Ahora, saludos a todos los hermanos colombianos que aquí en Jalisco
todos los
también
parceros.
Están claro que muy sí. prendidos. En muchos de los países de América Latina sí existe ese mismo furor.
Okay.
Pero no solo entre América Latina, ¿no? Hay muchas zonas de Europa donde la gente... incluso es dueña de los equipos. Hay equipos en algunas partes del mundo que no tienen un dueño privado, sino que es una colectividad, y entonces estos ciudadanos son parte, se sienten los que pueden decidir quién está ahí dirigiendo, quién es el delantero, quién es el defensa, de una manera pues muy visceral, pues, ¿no?
Claro.
Y entonces sí se vive una pasión brutal. Yo creo que el fútbol es el deporte que más pasiones de ese tipo, pues, viscerales, casi irracionales, mueve de una manera mayúscula en todo el mundo. Ahora lo han querido fortalecer, ese mismo ímpetu, en Asia y en algunas otras zonas donde originalmente no había, y ha funcionado, digo, va, en algunos de estos países ha ocurrido. Y luego hay muchas historias que contrastan, porque si revisamos la historia de los mundiales, por ejemplo, el primer campeón fue Uruguay, ¿no? Es un país pequeñito,
sí.
que en este mundial no le ha ido muy bien, y ha sido campeón dos veces.
Sí.
Pero además fue el que le ganó a Brasil en aquella historia mítica, de épica, pues, que fue el maracanazo.
Sí,
llamaba,
claro.
¿no? Cuando Brasil construyó el estadio más grande del mundo, 150 mil personas llegaron a la final, organizaron el mundial y se los gana Uruguay.
Sí, se los robaron detrás de préstame la voz.
Y la primera plana de los periódicos era 150 mil valientes yacen asesinados por 11 cobardes.
Okay.
Los 11 de Uruguay. Entonces, bueno, esas pasiones ahí están presentes en muchas partes.
Claro. Ahora sí que podemos hablar de un lenguaje universal que al final del día pues une a todos, ¿no? O sea que a lo mejor no eres muy fan, pero pues estás ahí en la ola, decir, a ver, ¿qué onda? Sí. Ah, mira, y con lo que acabo de decir de la ola lo voy a conectar perfectamente porque me acabo de acordar de algo. Como bien dijiste, hemos sido, pues aquí en México, 3 veces sede mundialista. En el 70 tenemos todo este tema de Pelé, luego en el 86 Maradona, incluso nace la ola por los mexicanos y ya todo se empieza a contagiar. ¿Cómo crees que recuerdan al Mundial del 2026 en unos años, hablando de todo este fenómeno que está ocurriendo?
Esa es, creo que una pregunta importante y la dejaremos aquí para ensayar una respuesta.
Ok.
Pero no sé, y es un gran misterio este Mundial también. A ver, tiene componentes que lo hacen único.
Sí.
Hasta la historia actual, ¿no? 3 países organizando un Mundial, cosa muy rara. Pero bueno, también tiene un origen geopolítico, para pensar en otras...
Sí,
en otras áreas, en otras disciplinas, ¿no?
Claro.
Hay un asunto geopolítico, porque Estados Unidos había estado buscando ser la sede del Mundial desde hace algunos años, y hubo una investigación hace unos años en la cual se demostró que las últimas 2 sedes, Qatar y Rusia, habían sido definidas de una manera, digamos, tramposa,
con amañada.
Comprándolo, ¿no? Entonces hubo algo así como un apoyo a Estados Unidos porque no se le había dado la sede antes, pero era tan clarísimo ese apoyo que dije, bueno, repartámoslo y no solo Norteamérica, ¿no?
Sí, vamos a hacerlo
entre una cosa muy rara. Canadá, Estados Unidos y México, pero en el peor momento de las relaciones internacionales.
Sí, justamente.
Entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Entonces eso no sabemos qué va a ocurrir. Yo creo que lo que hasta este momento, que vamos muy en la parte inicial del Mundial, queda como el registro son la venganza de los oprimidos, de los débiles. Por ejemplo, está Irán, que no se le ha permitido al equipo iraní dormir en Estados Unidos.
Es verdad, sí.
Se les permitió ingresar y entonces se fueron a Tijuana. Y nuevamente México se coloca como un país empático,
claro,
responsable.
Vente para acá, vente.
Lo recibe y han estado muy felices. Pero entonces cada que juega Irán es un ambiente festivo y les ha ido más o menos bien, ¿no? Los otros países, digamos, pequeños o con poca tradición en los mundiales, como Cabo Verde o Costa de Marfil, sí, pues también han tenido resultados más o menos positivos. Hasta ahora creo que esa posibilidad de contar la historia desde los vencidos, los menos favorecidos, es lo que ha ido marcando este mundial raro de estos 3 países organizándolo. Yo creo que eso va a tener, y yo esperaría que este Mundial lo gane alguien que nunca lo haya ganado antes.
Yo estoy igual.
Sí.
Yo estoy
no
igual.
Sé si va a pasar, pero espero
pero es que lo que me gustaría. Recuerde.
Pero es lo que
me
quisiera.
Sí,
claro.
Quisiera, ojalá. Pero a ver. Y bueno, el otro elemento es que hay más...
más selecciones.
Más selecciones que nunca, ¿no? Y eso abre la puerta para el siguiente Mundial, que también va a ser un poco
ese sí
raro,
está muy raro.
Son
sí.
más lugares todavía, entonces van a ver.
Sí, más separados.
Más separados.
Más separados. Están ocurriendo las cosas de afuera, de alrededor de la cancha, creo que son las que están últimamente teniendo más peso. Han visto que se han fortalecido la figura pública de muchos jugadores ahora, como Bocinha, el portero este.
Claro.
Con una historia
de Cabo Verde, vaya.
Sí, fantástico. Sí, sí, Cabo sí. Verde, que es electricista la mayor parte del día, de 40 años, que ya se había retirado, sí, y que de repente se convierte ahora en un influencer. Bueno, no sé si es un influencer, pero alguien que sus redes sociales...
Sí, a ver, 15 millones de seguidores, sí, ya creció poquito, mucho, ¿no? Sí,
exacto,
sí, literal.
Y con eso ha pasado varios, ¿no? Que en estas últimas semanas se convirtieron en figuras. Pues también es otro elemento que está ahí de lo social.
Justo.
Y otro tema de otras formas de la ciencia y de lo social que está ahora jugando un papel que antes no ocurría. No ocurría en el México 70, desde luego.
Claro.
No ocurría en el México 86. Y como ustedes ya habían apuntado bien, en esos 2 casos tenemos 2 momentos emblemáticos de mundiales en México. Pelé, que se retira y que es cuando Brasil gana la Copa Jules Rimet, que ya se la queda para siempre, que luego desapareció y todo. Bueno,
sí, sí, sí.
La ganaron para siempre.
Se la quedaron.
Y 86, que Maradona hace el gol de la mano de Dios.
La mano de Dios, claro.
Pero también el gol que le han dicho el gol del siglo, que es aquel gol que
se lleva todo.
Sí, sí, sí. Después de haber perdido una guerra por las Islas Malvinas, de haber tenido un conflicto muy fuerte con Inglaterra. Entonces, bueno, tenía ese componente.
Como todo ese contexto pesado, digamos.
Y es que además creo que este mundial, si nos ponemos un poco serios, es uno de los mundiales más hiperconectados. O sea, si bien somos 3 países, pero estamos llegando a un momento donde las redes nos están moviendo por todos lados. Ahora sí, de una forma que es el empuje de lo que pase aquí, logra una exposición gigantesca, lo que acabamos de decir del portero, que sí, finalmente en 90 minutos se volvió una superestrella. Pero, ¿tú crees que este Mundial y el cómo se está viviendo, el cómo se está desarrollando, justo que venimos de un contexto sumamente lleno de implicaciones políticas, lleno de historia, lleno de guerras, lleno de discriminaciones, etc., ¿tú crees que este Mundial nos está ayudando a conectar un poco más como sociedad, a volver a eso? ¿O que sencillamente es algo del momento, es el hype?
Algo líquido.
Digamos, ajá, ¿no? Lo que va a suceder.
Sí, que lo líquido ahora... Pues, a ver, y hacías un recorrido creo que muy, muy valioso y hay que poner un... para ganar tiempo en lo que estaba pensando.
Lo que voy pensando en mi momento, ¿qué digo?
No, es que me quedé pensando en algo que es muy importante, lo del México 70. A ver, ya habíamos hablado de los mundiales que organizó México.
Sí.
Pero México 70 fue, si no me equivoco, el primero que se transmitió en vivo, que se pudo ver en vivo.
Ok.
70, a ustedes les sonará como el pasado más remoto, pero yo sí nací en la década de los 70, y al final de la década de los 70, pero bueno, es una década que a mí no me suena tan lejos, pues, ¿no? Y es la primera vez que se transmiten entonces los partidos en vivo de manera global. Eso significa que tenemos más o menos 50 años de este boom.
De historia
y es,
cercana.
No es tanto, ¿no? Y sí, este es el primer mundial en el que... Bueno, el anterior también un poco, pero a este creo que sí, son las redes sociales digitales y la hiperconectividad ya está a un nivel mucho más amplio.
Sí, claro.
De manera mucho más potente.
Inmediata también.
Sí. Inmediata. Y entonces ahora uno, antes de ver el partido, puede revisar si el jugador subió a sus redes algo, sí, si puso un video, sí, qué comió ayer. Y te enteras de un montón de otras cosas. Pero a pesar de eso, por ejemplo, pensemos en el furor de las... del álbum. ¿Han visto el álbum?
¿No? Sí, claro.
No traen para repetidas.
Pues ahí las traigo, de hecho.
Una, ¿eh? Yo no traigo. Mi hijo sí ha estado ahí y no, está bastante caro. Pero...
es una inversión.
Pero es una labor que yo hacía hace 40 años también, de platicar con otros, de ir a otra parte de la ciudad, porque yo tenía la hipótesis que se la
vengo a sembrar.
Se las voy a sembrar a todos los demás. Que si ibas a otra tiendita, ibas a comprar otras etiquetas, o sea, okay, otras cartitas.
Sí, porque, sí, había variedad en la distribución.
De aquí hay estas, sí, aquí hay estas.
Había una mente malévola que estaba siempre diciendo, a ver, a Maradona lo vamos a vender en la tiendita de acá, ya, a este otro allá.
Sí,
entonces,
sí.
Yo tenía, daba con la tiendita y ya. Ahora, terminé el álbum, ¿eh? Así que...
Ok.
Puede ser que sí.
No tengo la evidencia de que lo haya, mi teoría haya sido correcta, pero llené el álbum. Bueno. Ahora son más países, hay más cartitas y está más complicado, pero siguen haciendo esa misma labor. Entonces, creo que ahí tenemos una evidencia de que sí se promueve este contacto social y estamos de una manera más cercanos con el mundial. Yo he tenido pláticas con amigas, con amigos, estamos aquí reunidos por ese motivo.
Por el mundial.
Entonces,
exacto.
Pues sí se convierte en un buen pretexto que permite carnes asadas, comidas, cenas. Esto es FanFest. Que pueden, sí, ser criticables de muchas maneras, pero también se siente el ambiente de comunidad.
Claro.
De gritar un gol de Costa de Marfil, que no
sabías. Que tú no sabes ni quién, sí, era, pero...
No sabías ni dónde estaba, wow, pero...
No. No, sí, claro, Cabo Verde, qué bien. Y eso es también maravilloso. Creo que sí es un recordar esas dimensiones de lo humano, de lo que nos hace personas, que el mundial también tiene, y me parece que sí. Y desde luego está toda la otra parte con la hiperpublicidad, lo comercial de todo esto, el que tenga que haber marcas en todo, ¿no? Que hay el oficial, que sacan el anuncio.
Que dónde sí ver el partido, dónde no puede.
Y ahora también una serie de restricciones que no había antes. Ahora hay que tener 4 claves, password, 5 tarjetas.
Sí, de crédito, un montón de cosas.
Antes prendías la tele nomás, ¿no?
Sí, de... Ahí, sí, sintonizando, no le dabas vueltita a la tele. Buscando. A ver, Juan, y con todo este contexto, y si vemos como ese lado que socialmente todo está más junto en esta temporada futbolera, digamos, pero esto pasa cada 4 años, ¿no? Entonces, ¿qué cambios harías en la escena del fútbol, o sea, tú desde tu perspectiva, como para mantener todavía esa comunidad ahí abierta y no tanto como... pues problemas que pueda llegar a generar todo el tema de fútbol? Porque también hemos visto, viendo la contraparte, que luego también afuera de un estadio ya se andan golpeando, claro, que pasa esto, otro. Lo siento, tenía que sacar el lado malo también del fútbol.
No, no es necesario, ¿no?
Entonces,
visualizarlo, sí.
¿Qué cambios harías tú así desde tu perspectiva para como que el fútbol se sienta todavía más en comunidad?
Hay un elemento... Bueno, ahorita quisiera decir algo con lo que mencionabas de la violencia y... y el que pudieron, bueno, a ver, lo digo una vez, pudiera, dale, dale, que pudiéramos encontrar la manera de priorizar nuevamente la esencia de lo que decíamos hace un momento, o sea, la esencia del deporte, del fútbol, del compañerismo, de ganar y de ser competitivos, pero sin desbordarse de una manera más o menos contenida. Y creo que cuando entra ahí el capital, que también parece que es el malo del cuento, sí, el capital oceno, ¿no? Pero cuando entra este tema desmedido de querer hacer ganancia de una forma exagerada.
Sí, claro, por todo.
Los altísimos salarios que están recibiendo muchos de los jugadores, que no es parejo porque no todos lo ganan igual, pero de manera comercial y todo. Creo que eso mete otras dinámicas y otras variables que no son las más favorables. Pues, o sea, si pudiéramos seguir teniendo un acceso a los boletos más bien accesibles, a buen precio,
justo,
fútbol, sería una fiesta en la que puedes ir entonces con tus hijos y tú no tienes que empeñar tu casa. Digo, igual la gente lo ha hecho porque he visto que están llenos los estadios, ¿no? Es muy sorprendente. Pero que pudiéramos mantenerlo de una manera un poco más mesurada como solía ocurrir antes, creo que la voracidad comercial ha sido un defecto muy grande.
Okay.
Pero la otra cosa que iba a decir con lo de los tiempos es que también se alterna un poco porque luego está el Mundial, la Copa Mundial de fútbol femenil.
Sí.
Y eso a veces lo olvidamos, que esta es la versión varonil, porque incluso en el nombre no le ponemos la Copa, que es como si fuera la Copa Mundial, bueno, la versión varonil.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y las mujeres en los últimos 20 años han hecho verdaderas maravillas y creo que ahí en las ligas femeninas y en la propia Copa Mundial Femenina sigues encontrando mucho más claro esos valores que decíamos de lo
sí,
relevante que puede ocurrir.
De
esta pasión, el gusto, el dejarse la camiseta, etcétera, o sea, y porque no han todavía no ha entrado
ese capital tan exagerado,
los patrocinios. Sí. De hecho, muchos de los partidos no los pasan.
Contados los que realmente transmiten.
Aquí mismo, en el estadio aquí de nuestra ciudad, el costo de entrar a ver un buen partido del equipo local es infinitamente más bajo que en el caso de las mujeres que en el de los hombres, ¿no? Entonces, eso también está muy gacho porque les pagan mucho menos por hacer la misma, y a veces hacer mucho mejor, mucho mejor el trabajo.
Sí.
Pero ha tenido, digamos que en lo social, la posibilidad de que se mantenga
intacto un poco
el fútbol. Entonces, yo esperaría eso, que pudiéramos encontrar la manera de priorizar todo aquello que no es nada más la transacción comercial
del
equipo. Inclusive podrían reducirse el número de patrocinios en las playeras, que ya son una pizarra.
Sí, literal. De todos
los sabes cuántos traes ahí, de que todos chiquitos.
Ya es demasiado, ¿no? Se pueden poner algunos topes. De otros deportes se podría también importar, digamos, algunas dinámicas que hay de poner topes salariales a los equipos y bueno, algunas cosas que tal vez podrían ayudar. Otro elemento que falta mucho es fortalecer el deporte amateur, el fútbol amateur, las fuerzas básicas, lo que provoca, porque ahora también está muy de moda las academias de los grandes equipos que venden una marca, venden un nombre y entonces supone que tú vas a probarte en X equipo.
Sí, que puedes llegar a ser profesional y todo eso.
Pero no es lo mismo que pasaba antes cuando ibas a las escuelas donde estaba el típico profesor que te veía.
Sí, donde ahí ya era el
y a lo mejor no te vuelves profesional, pero también te permite tener condición física, ser más habilidoso en muchas cosas, hacer amigos.
Claro.
Amigos para toda la vida, en fin. Entonces, fortalecer las escuelas y el fútbol amateur creo que sería muy importante. Y también en otras edades, en jóvenes que ya no van a estar en la primera división, pues, pero que pudiera haber torneos de manera recurrente. Sí. Y entonces a lo mejor estos 4 años de hambre entre un mundial y el otro, podría haber otros pequeños torneos. Y creo que esa dinámica pudiera funcionar.
Sí, siempre puede existir algo más en medio. Lo he platicado con amigos de yo no sé si este mundial es porque, obvio, o sea, en México creo que causa una sensación distinta. Yo no sé si soy más consciente o si verdaderamente está siendo como más el boom. Pero de acuerdo a la experiencia, después de los mundiales se viene como un hype justo con esto de todos quieren ser futbolistas, se comienza a desarrollar más el deporte, etc. O en realidad solo es, bueno, se acaba y listo, gracias, cuídense.
No, mira, pensé en los dos escenarios mientras te escuchaba, porque creo que ocurren las dos cosas. Sí hay una inercia, para usar términos de la física, pues estamos hablando de ciencia en el fútbol, ¿no? Hay una inercia en lo que en los siguientes 4, 5, 6 meses se sigue hablando mucho de fútbol. Hay campamentos, escuelas y tal. Y después sí viene...
Las inscripciones se van como el gym en enero, ¿no? Exacto. Todo el mundo
y
quiere.
Y luego, pues ya, se viene un bajón. Y además también se viene un bajón como del acelere, como cuando uno deja de tomar café varios días, ¿no? Que
sí. Entonces ya ¿qué está pasando?
Viendo, todo el día estás viendo
fútbol. Toda la euforia se te va.
Y además fútbol de buena calidad casi siempre y de repente ¡pum! ¿No? Hay un bajón. Ojalá sí aprovechemos. Yo creo que ha habido mucha alegría y muy buen espíritu y emoción en la gente, en la ciudad, al menos lo que vemos aquí, en el país y en las otras sedes. Y ojalá sí sepamos aprovecharlo eso para algo valioso, positivo, ¿no?
Sí.
Hay que pensar también que han sido momentos complicados. ¿Se acuerdan que están los plantones de los maestros en Ciudad de México? O sea, aquí tenemos el problema de desapariciones. O sea, ahí es un contexto social desafiante. Pues,
sí, sí,
también,
sí.
¿No?
Sí, entonces,
no lo puedes dejar de lado, que existe.
Pues ver cómo también eso encaja y unas cosas ayudan a las otras y se combinan. Creo que puede funcionar. Hay pequeños episodios que luego perduran a lo largo de los mundiales. Yo quiero... No quiero retirarme de aquí sin mencionar uno, porque vale la pena que lo busquen si no lo han visto.
Por favor.
El gol que metió Roberto Carlos en 1997.
Ok.
Roberto Carlos, ahora que hablamos, ahora anuncia unos pollos, ahí lo vi el otro día. No vamos a decir cuáles, pero él tenía unas piernas muy fuertes, entonces juega un poco con la idea de que tiene unas piernas muy fuertes, entonces los pollos, ¿no? Entonces,
sí, en eso
se convierte, pues.
Un buen clip.
Pues sí, es lo que decimos de lo comercial. Pero hay un gol que le metió a Francia, jugando Brasil contra Francia en el 97, que corre prácticamente desde la media cancha con mucha fuerza y le imprime un impulso al balón de manera fantástica. Entonces, hay muchos estudios desde la física para analizar cómo el balón va así y de repente hace una comba. Pero es maravilloso, pero además hay una toma de frente, hay tomas laterales, toma de frente. Y se ve, haz cuenta que le están, ahora diríamos, en control remoto, con drones. En ese entonces no había esa posibilidad. ¿No? Sí. ¿Cómo le hizo para dar la vuelta al balón y entra? Es maravilloso. Bueno, ahí tienen una clase magistral de física y de algo que se llama efecto Magnus, con nombre y apellido.
Ok.
De lo cual Roberto Carlos, me imagino, sí, no sabía. No sé si dijo, voy a tirar esto usando
el cálculo. Voy a hacer el cálculo ahorita.
Suelta la hoja y lo tira. Capaz de que sí. No sé si le han preguntado alguna vez, pero pueden ver el video y pueden encontrar un montón de estudios al respecto de eso. Creo que es un ejemplo muy bonito de esos cruces entre la alegría del fútbol y la sorpresa que nos puede provocar la ciencia, sí, también luego en otra mirada.
Totalmente. A ver, y con esto me gustaría, antes de pasar a una sección que tenemos por ahí especial el día de hoy, te quiero preguntar, ¿por qué el fútbol no debería o nunca desaparecerá?
Creo porque es muy divertido.
Okay.
O sea, parece una cosa...
La respuesta concisa.
Una cosa obvia.
Sí, 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 justo.
Pero es lo que más... Es sumamente divertido. Si dejáramos de jugar... Y además pienso en el fútbol del barrio, de la calle, sí, de las escuelas. Y también el que vemos hacia gran escala.
Sí.
Pero si nos quedáramos nosotros tres sin la posibilidad de agarrar un balón y pelotear en la calle, nos aburriríamos enormemente.
Me encanta.
Sí, yo creo que es el juguete que todo niño tiene, ¿no? De que una pelota se acabó.
Sí, la vieja confiable.
Sí, sí.
Y luego rompen algo, seguro, ¿no? Pero
era parte de la experiencia, pues.
Es parte de eso y haces amistades como pocas, porque además ahí vives. Yo me acuerdo, por ejemplo, un amigo, que no voy a decir ahora su nombre, que era el dueño del balón, porque él era el único que llevaba el balón. Entonces, si te peleabas con él, ya no jugabas.
Sí, ya no jugabas, ya no te juntaban. Entonces,
te tocaba quedar bien ahí, porque si no...
Y te tocaba aprender lo que es ver a un tirano y no ser tú el tirano, o convertirte en él después. Y alguien de repente un día, a medio curso, llevó otro balón. Y dije, órale, no se nos había ocurrido,
sí,
que en realidad le podías ganar a este cuate pues trayendo otro balón, ¿no?
Sí, sí,
ya,
sí.
Que no han necesario seguir sus reglas.
Bueno, eso es un ejemplo de las revoluciones, puede ser para después.
Claro.
A pequeña escala creo que en el fútbol podemos vivir esas cosas.
Me encanta. Soy totalmente fan. Conciso, práctico y que el fútbol siga.
No, y además yo creo que todos se van a llevar un poco la reflexión de un momento, es que hay más allá de los 90 minutos, de las 11 personas, de qué está pasando,
claro,
aquí. Les invito a, por favor, salir al parque más cercano a su casa,
claro,
y sentarse un rato y a ver a quienes juegan fútbol, pararse a jugar fútbol, porque a lo mejor no es del gusto de todos, pero de quien sí, igual y las retas se arman buenas.
Totalmente.
Y siempre resulta más emocionante decir, bueno, chin marín, juego poquito aquí un rato, que
seas bueno,
que
dicen, seas
no,
malo,
no importa,
¿sí?
Y no importa en el fútbol, ahí estorbas.
Ahí échale, ¿no? Y te pasan el balón y haces lo que puedas,
exacto,
¿no? Y
sí, es eso. Que además es de los deportes que, pues, puede ser malo, pero es complejo que no sepas jugarlo. O sea, nada más es patearlo, ir a buscarlo, ir a hacer algo así. Ya que si te toca jugar béisbol o algo por el estilo, potencialmente vas a tener un problema.
Sí, 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 como que dice,
¿no?
Sí.
Tantos otros que además las reglas son muy difíciles. En el fútbol, además algo que ha dicho varias veces también Juan Villoro, a quien ya mencionábamos, lo curioso es que priorizas las piernas, o sea, se juegan con las piernas,
sí,
que es, digamos, la parte del cuerpo que no utilizamos para evolucionar. O sea, no son los ojos con los cuales sobrevivimos, las manos que nos permiten sobrevivir, pero pues caminamos ahí un poco, parece que es lo que hemos dejado a un lado, ¿no? Entonces eso nos conecta así con lo más primitivo de nosotros mismos y lo hace muy divertido.
Justo.
Excelente.
Es parte de la magia, como lo comentas, pues que sea divertido para cualquier persona. Exacto. Juegues, no juegues, o lo que
le
sea.
Le sepas, no le sepas.
Es divertido. Y con eso queremos pasar una dinámica bien divertida que tenemos el día de hoy, porque bueno, no sé si recuerdas, Juan, nosotros tenemos una dinámica que se llama mito o realidad, pero hoy no existe. Es el primer episodio, yo creo que va a ser a lo mejor el único
historia
en la historia de
Hablo
de Ciencia, entonces, que hoy no exista. Hoy te tenemos una quinela ganadora.
Ah, qué bien. Si hay dinero
mundialista.
No, el capital no debe estar en todos lados. Exacto. Por favor.
Acabamos de decir eso, caray.
Sí.
No puede ser. Entonces te vamos a decir dos países y tienes que escoger quién crees que ganaría, en este caso en el Mundial 2026. Vas y se enfrentan.
Va.
No vas a explicar por qué, solo vas a decir.
Directo, ganador.
Mismo. Exactamente.
Okay. De corazón vamos a empezar de que... Yo creo que...
Va a estar bueno. A ver, dale, Lisa, adelante.
Francia, Países Bajos.
Países Bajos.
Ok. España, Bélgica.
España.
Inglaterra, Brasil.
Brasil.
Ay, esto me tiene bien nervioso. Argentina, Portugal.
Argentina.
Okay. Va. Okay. México, Trump, España.
Madonna. México.
Vamos a poner ese enfrentamiento. Este es el top. Tenemos la selección más fuerte, que según es la más fuerte del Mundial 2026. Francia,
okay,
o México.
México.
Ah, bueno. Está bien, perfecto.
Sencillo,
México, claro,
conciso,
totalmente.
Pero vamos por una pregunta más compleja.
Sí.
Aquí solo hay una respuesta. Y es tu respuesta, cabe aclarar.
Ah, eso es lo bueno.
Sí, no, nos vamos de esta respuesta, Aldo y yo. Aquí todas las opiniones son parte de quien las dice.
Sí.
¿Cuál es tu pronóstico para este mundial?
Sí, está complicada. Es que pero yo pienso que va a ganar Países Bajos.
Okay.
Y eso además va a cumplir con mi precepto que dije al principio, de que gane un país que nunca ha ganado. Países Bajos,
¿verdad?
Es el segundo país que más finales ha perdido. Eso lo averigué antes, ¿no? Lo revisé para
de
decirlo.
De hecho.
Ese lo traía para mencionar esto.
Alemania es el que más finales ha perdido, pero ha ganado 4. Y Holanda o Países Bajos ha perdido casi el mismo número, pero no ha ganado nunca.
Ok.
Y es un buen equipo. Yo espero que
sea, vaya que por cumpla. Ahí.
Sí. Aunque también rompería una tradición que ya se rompió, pero antes había una tradición que si un América, el continente americano organizaba el mundial, tenía que ser un ganador de ese continente. Y eso se había mantenido hasta que se rompió hace unos años.
Okay.
Entonces le tocaría en teoría a uno de América.
Sí, sí, sí.
Pero países. Digo, cuyo caso, si no, pues no, sí, en cuyo caso, ¿cuál sería? Porque no.
Esa
no
era su respuesta y punto.
Sí, Países Bajos.
Y ya llegó otra, quedó esa lista.
Países Bajos.
Interesante.
Excelente.
A ver, yo te tengo una pregunta. ¿Puedo?
Claro, adelante.
México llega. Bueno, en este caso no es quinto partido, sería el sexto porque son más elecciones. ¿México llega al sexto partido o no en este Mundial 2026?
Esa es una. Porque además se combina lo que uno quiere con lo que va a pasar.
Con lo que es la realidad.
No, voy a decir que no va a llegar.
No
va a llegar.
Pero al quinto
no, porque
sí.
No quiera, yo sí querría.
Ok.
Pero me parece que por estas historias trágicas que hemos, creo que no va a llegar.
Ok, pero al quinto partido sí.
Al quinto sí.
Ok, al quinto que antes era como el cuarto, digamos.
El cuarto de antes.
Está bien raro todo eso, pero bueno.
Sí, pero
nos vamos a quedar donde siempre, sí, en otras palabras.
Yo creo que va a tener México la mejor actuación, o sea, va a tener el mismo nivel de la mejor actuación que ha tenido en mundiales en este, pero que no va a dar el siguiente paso.
Pues bueno.
Muy
ojalá
bien.
Nos pase así y llegue más lejos.
Ojalá me equivoque, dice, y sea campeón.
Ojalá sea campeón y toda la cosa. Pero...
Dijimos que era Nueva América, pues ya tocó México, ¿no?
Toca México.
Excelente. Pues la verdad es que fue una gran salida de la caja, un gran episodio. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Antes de despedirnos, ¿dónde pueden encontrarte?
Gracias, muchas gracias. Me encuentran en Instagram y en Facebook, que son las únicas redes que manejo como Juan Nepote. y también en nuestro proyecto ahí de la UDG, del Museo de Ciencias Ambientales, que ahí seguimos construyéndolo ladrillo a ladrillo.
Eso es todo.
Excelente.
Ahí vamos.
Muy bien, perfecto. Pues nada, ¿dónde nos encuentran a nosotros, amigo?
Claro que sí. Recuerden, nuevo episodio de Háblame de Ciencia todos los martes en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify. O si nos quieren observar, estamos en el canal de YouTube de la Universidad de Guadalajara. Y también recuerden seguirnos en Instagram como Háblame de Ciencia UDG. ¿Y qué más? ¿Qué más nos falta?
Y pues nada, hicimos un paréntesis cultural por épocas mundialistas, pero no se olviden que esta es una temporada especial que habla de temas de salud mental. No se olviden que por ahí la universidad pues nos da herramientas. Ahí tenemos manadadeapoyo.udg.mx, donde siempre encontrarán a alguien que les escuche. Y pues nada, no queda nada más que decir. Por favor, déjenos ahí en sus comentarios quién creen que va a ganar. Y, sí. Y pues ya veremos, ¿no? Ya veremos, ahí iremos a buscar a Juan si tuvo razón o no tuvo razón. Y de paso le damos una vuelta al museo. Pues nada, muchas gracias por este episodio. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente martes.
Nos vemos. Muchas gracias.
Gracias.